Hay lugares donde uno se queda y lugares que se quedan en uno. En los próximos 30 minutos vamos a disfrutar, vamos a descubrir algunos de esos lugares. Bienvenidos, arrancamos. Este es el tiempo del turismo en la radio, el tiempo de viajar. Esto es Andalucía.
Porque el turismo es importante en Andalucía. Es Andalucía, tu cita en la radio con el mundo de los viajes.
Amigas, amigos, bienvenidos a este tiempo que dedicamos en la radio cada semana a hacer la maleta y salir de viaje a descubrir lugares, pero lugares cercanos, lugares de nuestra tierra, de las 8 provincias de Andalucía. Hoy vamos a descubrir lugares, rincones y también sabores, algunos que han logrado conquistar incluso a toda España. Y vamos a viajar incluso en el calendario, porque Córdoba le ha dado la vuelta al almanaque y ha convertido este mes de octubre en todo un mes de mayo con sus patios. Hoy vamos a comenzar nuestro programa haciendo un viaje muy especial, porque lo vamos a hacer por agua, pero no por el mar, sino por el río Grande, por el Guadalquivir. Y es que hace exactamente unos días se ha presentado por parte de la Diputación Provincial de Sevilla una guía náutica del Guadalquivir, un paseo fluvial por la provincia de Sevilla, una guía donde se puede, pues, sobre todo descubrir sitios, pero a la par ir disfrutando de toda esa oferta turística, gastronómica y cultural que hay en la zona. Y el autor de ese trabajo, el autor de esa guía, está hoy aquí con nosotros. Se trata de Francisco José Rodríguez, que es el gerente de Suravante Actividades Náuticas. Francisco, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
El Guadalquivir, desde dentro del Guadalquivir, suena ya apasionante, ¿verdad? Ese recorrido, esa ruta.
Sin duda es un camino que para la gran mayoría está por descubrir y que es rico por el solo. O sea, es un mundo para descubrir, como bien dices, para descubrir.
¿Cómo surge la idea de hacer esta guía?
Bueno, yo soy marino. Y recuerdo hace mucho tiempo que recibí un encargo, a mí escribo también, me gusta el tema de la escritura, y colaboré para una revista porque me encargaron realizar un trabajo de investigación sobre la gastronomía y Colón. Y fue la llave para entrar en calidad de investigador en el Archivo de India, y con legajos, pues al final llego a la conclusión, llegué a la conclusión de que Colón, en sus actividades por el Guadalquivir, hablaba, cuando él se encontraba en las Indias, hacía referencia al albur. Ajá. El albur, el pez tan típico de aquí, del Guadalquivir, y que da sus saltitos, ¿no? Y entonces, pues, curiosamente, la palabra albur es léxico, es una palabra autóctona de aquí, de los pueblos ribereños del Bajo Guadalquivir, y eso me invitó a decir, bueno, que un personaje como Colón esté tan arriesgado y ponga... Eleve esa majestuosamente el albur en recuerdos como el gran manjar, hizo que yo fuera descubriendo lo que en efecto era un tesoro de Guadalquivir en lo cultural, tanto en la historia como en la gastronomía, como en la fauna, flora que tiene, en esas aves, ¿no? Pues me fue llevando hasta enamorarme del Guadalquivir y reconocer que llevamos tantos años y tantos, incluso siglos, ¿no?, de espalda al río. Luego analiza un poco y dice, jolín, pero si a lo largo de la historia, cuando hemos vivido cerca del río, han sido los momentos gloriosos, nos ha dado prosperidad. Y sin embargo, ya recientemente, en estos últimos siglos, pues la gente vive de espalda al río, lo desconoce totalmente. Y con lo rico que es, digo, pues nada, mira, voy a hacer todo lo posible para acercar a mi gente a conocerlo y disfrutarlo igual que yo he tenido esa experiencia. Y en ese sentido, aprovechándome en calidad de escuela náutica que tengo y de docente que soy, pues no solamente yo le he enseñado a mis alumnos el levantar la cabeza para que tengan la mirada larga, ¿no?, como buen marino o como buen patrón, sino que además les presento el magnífico escenario donde tienen la posibilidad de navegar, que es el Guadalquivir, no solo por los valores náuticos, que tiene de todo, es un escenario perfecto náuticamente hablando, sino ya desde lo cultural, ese escenario mágico, y que pueden conocer, y digo, pues esto no solamente tiene que quedar a nivel de alumno por alumno, sino que voy a intentar que esto tenga mayor difusión. Y gracias a, y agradezco una vez más la iniciativa que tuvo Diputación Provincial de Sevilla de hacerme este encargo, el cual he disfrutado muchísimo, he disfrutado. Y entonces, pues ahora, entre instituciones y personitas como yo, que debemos de acercar este patrimonio que tenemos aquí, que tan mágico es y tan rico es, a nosotros mismos. Y si es a los demás, pues mejor todavía, pero que empecemos por nosotros, ¿no? De acercarnos a este río.
Son tres rutas las que se contemplan en la guía, que lo mejor es conseguir la guía, lógicamente, y verlas. Pero de una manera muy breve, por favor, ¿qué destacaría de cada una de esas tres rutas?
Bueno, mira, hay un punto claramente que parte que hace, que crea esta división de tres rutas que son diferentes, son tres escenarios distintos. Uno sería, y ese punto de partida sería la punta de Don Isaías, que es la bifurcación del río. Eso es la Corta del Verde, un poquito cerquita de Puerto Helves. Bueno, pues ahí tenemos tres brazos que parten. Si de ahí de Don Isaías tú tiras hacia el norte, coges rumbo norte, llegarías navegando por la Vega Norte hasta Alcalá del Río, que son 15 millas aproximadamente, con un bosque de ribera, con un tipo de ave, tipo de fauna que orilla y de vegetación, de unas características particulares, ¿no? Que esa que ver zorros, nutria a esos sauces, ¿no? Ese bosque de ribera autóctono, hasta tirar la Vega Sur, que llegaríamos al Caño de Brenes, que es donde termina la provincia de Sevilla, y que eso estamos hablando de cerca de 40 millas navegando, que pasa por muchos pueblos ribereños, Coria la Puebla, en fin, Lebrija, Isla Mayor, pasamos por Isla Mínima, con un escenario ya distinto. Ya hablamos de arrozales, hablamos de huertas aquí pegadas a Helve, ¿no? Esos naranjos, el pino marinero con el que tanto ha arbolado a tantos navíos españoles, ¿no? El pino marinero que tenemos ahí en Alcóyar, en la Puebla del Río. Un escenario distinto, con otro tipo de aves ya más cercanas a Doñana. Y luego ya pues tendríamos un tercer itinerario, que ya es entrar en el corazón de Sevilla pasando la esclusa. Y llegaríamos hasta el corte que tiene la dársena de Sevilla, que es la Corta de los Jerónimos. Y eso ya es el corazón de Sevilla, con ese olor a azahar, ¿no? Y esa riqueza monumental que orilla, ¿no? Y son esas tres rutas que uno, con la guía, lo que yo pretendo es que vea la guía como un libro de viaje, como un cuaderno de actividades casi.
Para seguirlo.
Y entonces, exacto. De forma que aparece un léxico, no solamente náutico, para que se haga un poquito con el argot de la guía, de lo que es la proa, la popa, que si a la banda de Levante tenemos, que si ahora aquí tenemos un calado, o sea, utilizamos el léxico náutico mínimo, muy elemental, para que se sienta esa persona náutica, ¿no? Que está con su diccionario, y luego, por supuesto, todo el léxico que hay ribereño, ¿no? De lo que es un seno, lo que es un meandro, un torno, que si una veta, ¿no? Que si un caño, una punta, todo es un tablazo.
Esa riqueza cultural también.
Exacto. Entonces uno lleva ya su pequeño lenguaje para poder entrar más humildemente a conocer esta navegación del río, ¿no? Y luego, por supuesto, tienes tu contactos de interés, tu número de teléfono, por si quieres información sobre este punto, sobre este otro, y tu cuaderno de anotaciones para tú ir enriqueciéndolo, ¿no? La experiencia de esa navegación.
Pues Francisco José Rodríguez, gerente de Suravante Actividades Náuticas, gracias por poner en nuestras manos esta guía, y lo que hace falta, como bien decía, es que ahora cada uno salgamos a descubrirla, a rellenar ese cuaderno de viaje y a descubrir el Guadalquivir. Muchas gracias.
De nada, un abrazo a todos. Muchas gracias.
Y ahora damos un paseo. Vamos caminando por una calle de Córdoba. Atravesamos la puerta. Los colores explotan en nuestra retina. Destacan entre los añiles y blancos de tiestos y muros encalados, salpicando cada rincón, desde el suelo y hasta las alturas de la tapia, en una suerte de horror vacui que fascina a todos. El agua está sonando, en el centro del patio una fuente. De ella incansablemente sale el agua, que relaja y da frescor. Por las paredes, los geranios y las gitanillas van salpicándolo todo. Sí, estamos en Córdoba. Hemos entrado en uno de sus patios. No es el mes de mayo, pero este año, octubre, se le parece mucho. La gente entra y sale, intentando descubrir tesoros entre las macetas, objetos antiguos, cerámicas, tiestos que llaman la atención. Se mezclan los cordobeses con gente llegada de todos los lugares, sobre todo de Andalucía. Visitando los patios de Córdoba en este fin de semana tan especial que hemos tenido por atrás y en este que tenemos por delante, nos encontramos precisamente con la primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Turístico del Ayuntamiento de Córdoba, con Isabel Albás. Isabel, bienvenida.
Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
Qué extraño, ¿verdad?, visitar los patios de Córdoba en octubre, pero qué bonito a la vez.
Espectacular, la verdad que ha sido una maravilla, hemos sido valientes, ¿no?, y hemos exhibido nuestros patios para todo aquel que quisiera venir, y la verdad que ha sido un auténtico éxito, siempre llevando a cabo las medidas de seguridad necesarias. Hemos tenido casi 100.000 visitas en 3 días.
Madre mía.
Y la verdad que yo creo que todo esto nos ha dado un impulso nuevo, una ilusión nueva, porque ya no solamente en Córdoba capital, sino hay que pensar en esos comerciantes, en esos dueños de bares, de restaurantes. Todo Córdoba estaba, la verdad, que espectacular, estaba preciosa, y todo el mundo ha podido pasear y disfrutar de los patios. Los patios en octubre son diferentes a otro mes, pero tienen también otro color, otro sentido, otras sensaciones que también son espectaculares. Todo ha sido un completo éxito, no ha habido ni un solo problema. La policía local ha estado a la altura, extraordinariamente bien. Los visitantes se han portado también fenomenal, guardando las distancias de seguridad. Los drones que hemos puesto para controlar también las aglomeraciones en las calles nos han dado información para poder controlarlo, y la verdad que ha sido un auténtico éxito.
Y todavía puede serlo, porque este fin de semana, Isabel, se pueden seguir visitando todavía esos patios, ¿verdad?
Así es, hasta el día 18 de octubre se pueden visitar esos patios. Y yo invito a todo aquel que nos esté escuchando a que venga a Córdoba a disfrutar pues de la maravilla que tenemos en Córdoba, que son los patios, que es algo inigualable, incomparable, y que cuando te metes en un patio cordobés y los cuidadores de los patios, que han hecho un trabajo extraordinario, te explican lo que es la historia del patio de Córdoba, pues la verdad que disfrutas enormemente. Y si además a eso te acompañas de una visita por nuestro patrimonio, que también es tan maravilloso y tan espectacular, nuestra mezquita, nuestro alcázar, nuestra judería. Hay que tener en cuenta que Córdoba es la única ciudad de España que tiene 4 patrimonios de la humanidad. Ahí es nada, ¿eh? Entonces es una maravilla, y si además de eso pues puedes pernoctar en uno de nuestros extraordinarios hoteles y disfrutar de la gastronomía cordobesa, excelente. Yo creo que todos los oyentes que nos estén escuchando se acordarán de que la recomendación que les estoy haciendo es la mejor que les podría hacer nadie en este momento.
Claro, porque además los que nunca hayan estado, los que no conozcan los patios de Córdoba, se van a sorprender de verlos, se van a sorprender al meterse en un patio, pero los que hayan estado ya en alguna ocasión, en primavera, en ese mes de mayo tan cordobés, también van a descubrir ahora unos patios totalmente nuevos, porque el cambio de estación, el otoño, hace que las plantas ofrezcan otro aspecto, y esto es nuevo para todos.
Así es, otro tipo de floración, otro tipo de olores, sentimientos. Es diferente, pero yo siempre lo digo, Córdoba es visitable los 12 meses del año, y los patios, que además lo cuentan los cuidadores de una forma además muy exquisita, te cuentan en cada momento del año cuál es el momento perfecto, la floración perfecta, y la verdad que visitarlo ahora en octubre, que tienen de tiempo hasta el día 18 de octubre, pues yo estoy segura que van a tener una experiencia extraordinaria.
¿Cuántos patios se pueden visitar estos días?
51.
Que no dará tiempo, supongo, en un fin de semana a acercarse a todos ellos.
Sí que les digo, bueno, hay muchas zonas en Córdoba donde se pueden visitar patios, y toda tiene además su esencia. La zona más visitada en Córdoba suele ser el Alcázar Viejo, pero también por la zona de San Francisco, de San Agustín, San Lorenzo. Córdoba entera, la verdad que es una auténtica maravilla, y poder visitar esos patios, pues la verdad que es un regalo.
Supongo, Isabel, que se han llevado una sorpresa muy grata, ¿verdad?, de este apoyo y de este elevado número de visitas
pues sí,
que han tenido.
La verdad que sí, es de agradecer, porque además la mayor parte de los visitantes o turistas que han venido a nuestra ciudad son de nuestra comunidad autónoma, aunque también han venido de Valencia y de Zaragoza, y yo creo pues que es para sentirnos orgullosos, porque como estamos absolutamente todos los andaluces y todos los españoles preocupados por la situación que estamos padeciendo, No tenemos que olvidar que detrás de cada mostrador de un comercio o de un bar o de un restaurante hay familias, y que si todos nos movemos dentro de nuestro o nuestra comunidad autónoma o dentro de nuestro país y echamos una mano a esos autónomos, a esas pequeñas y medianas empresas, pues estaremos haciendo, además de disfrutar turísticamente hablando de las ciudades que visitemos, en este caso en concreto, lógicamente de visitar Córdoba, les vamos a dar un desahogo, y de lo que se trata, que en esta época que estamos viviendo tan complicada, ayudar a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios a subsistir. Eso es lo importante, para que cuando se vaya esta situación, cuando ya por fin desaparezca, estemos preparados y fuertes para seguir adelante, porque desde luego Córdoba es mucho más, Andalucía es mucho más y España es muchísimo más también.
Me ha gustado su frase de que Córdoba en los 12 meses del año, en el 2021, supongo que ojalá podamos tener los patios de Córdoba en su mes habitual, en el mes de mayo, pero después de este éxito, concejala, pensando también en hacer una edición para el otoño que viene.
Sí, además, fíjese usted, el año que viene se cumple el centenario de los patios.
Ajá, fecha importante.
Con lo cual, también animo a que todo el mundo se vaya preparando para venir a visitar Córdoba, porque desde luego en el centenario, si la pandemia nos lo permite, que estoy plenamente convencida que nos lo permitirá, Córdoba va a florecer más que nunca.
Pues Isabel, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por ese éxito y enhorabuena no solamente al Ayuntamiento de Córdoba por esta gran iniciativa de que, ya que no tuvimos patios en mayo, los hemos tenido ahora, sino también a todas y cada una de esas personas que usted decía se encargan durante todo el año de que se conserven los patios de Córdoba y de que nos sorprendan cada vez que nos adentramos en uno de ellos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y os espero aquí a todos.
Es Andalucía, tu guía de viaje por nuestra tierra.
Y dejamos ese paseo por los patios de Córdoba para marcharnos hasta la provincia de Málaga, concretamente hasta la localidad de Vélez Málaga, o para ser más precisos, hasta la caleta de Vélez. Porque verán, una comida que puede parecernos a primera vista tan simple, como es una ensaladilla rusa, se puede convertir en todo un plato de alta gastronomía. Y de eso saben bien en el concurso que cada año, desde hace ya 3 ediciones, se celebra en la San Sebastián Gastronómica. Allí, nuevamente, y decimos nuevamente porque es la segunda vez que ocurre, un restaurante de Málaga consigue alzarse con el premio. Y vamos a hablar precisamente con la persona que es la autora de esa ensaladilla rusa, que es la mejor de España, Belén Abad, jefa de cocina del restaurante Chin Chin Puerto. Belén, bienvenida.
Buenas tardes.
Enhorabuena en primer lugar por ese premio.
Muchas gracias.
Se celebra por tercera vez el concurso que elige la mejor ensaladilla rusa dentro, como decíamos, de la San Sebastián Gastronómica. ¿Y cómo surge la idea de participar, de que estuviera presente vuestro restaurante Chin Chin Puerto?
Bueno, pues al final fuimos de la mano de algunos críticos gastronómicos del panorama nacional. Uh-huh. Y llegado el caso, bueno, la aprobaron y nos dijeron que se merecía participar en un concurso. Y así surgió la idea, nos hicieron la propuesta y una vez llegada la propuesta, pues de la mano del grupo cervecero que llevamos su marca en el restaurante, ajá, pues nos abrieron el camino para acudir a San Sebastián. Nos lo propusieron y dijimos que sí, que solo vivir la experiencia ya merecía la pena.
Porque es una ensaladilla que vosotros ya preparabais en Chin Chin.
Correcto, la ensaladilla nace a principios de enero y, bueno, tras la reapertura después del confinamiento, ha estado durante todo el verano en carta, sigue siendo la misma con la que fuimos a San Sebastián al concurso. Así que ya antes de ser ganadora había muchos clientes y amigos que habían disfrutado de ella.
Y después, ¿habéis notado que acude más gente desde que se sabe que es la mejor ensaladilla precisamente para probarla?
Sí, el boom ha sido descomunal. De hecho, bueno, ya era un plato protagonista en la mayoría de las mesas, pero sí te puedo decir que desde que hemos ganado el premio no hay una mesa que no pida ensaladilla rusa y en la mayoría de las ocasiones lo repiten.
Bueno, la pregunta del millón es, ¿qué tiene de especial esa ensaladilla rusa?
Tiene un pequeño camarón que se pesca en nuestro mar Mediterráneo, que se llama coloradillo. Ajá. Y es el que le aporta, aparte de esa intensidad, sabor a mar, pues unas tonalidades que la hacen diferente a cualquier otra ensaladilla rusa.
Porque el resto de ingredientes son los habituales.
Sí, bueno, al final la estructura de la ensaladilla rusa es una buena patata, que la cocemos entera en agua de la mar. Después tenemos una zanahoria que va ligeramente escalfada, un poquito de cebollita cruda y la clara del huevo muy picadita dentro. Esto va ligado con esta, con una mayonesa especial, que ahí es donde está realmente el sabor peculiar. Exacto, en esa mayonesa. Ahí es donde está el alma del coloradillo.
Y un punto y, de cebolla cruda, ¿no?, para finalizarla.
Exacto, un puntito que le aporta ese crujiente, ese frescor rica en boca. El cuerpo del coloradillo por encima y se decora con un poquito de la yema del huevo que previamente hemos picado dentro.
Pues hay que ir hasta la caleta de Vélez a disfrutar en Chinchín Puerto de la ensaladilla rusa, bueno, y del resto de productos de la carta, porque vosotros, el pescado de la costa de Málaga, de la costa de Granada, es el auténtico protagonista en vuestra despensa.
Correcto, al final nuestro producto estrella, por el que venimos luchando desde hace 5 años, es por defender el producto que viene del mar de Alborán. Uh-huh. Todo tipo de pescados y mariscos en diferentes puntos, de diferentes técnicas de cocción, y sobre todo si en algo nos estamos haciendo referentes en el despiece de los pescados. Uh-huh. Intentamos de una sola pieza, pues podemos sacar hasta 5 pases diferentes del mismo pescado. Cabeza frita, las costillitas planchas, lomo alto, lomo bajo, la casquería. Uh-huh. Y así pues intentar sacar el máximo partido, que al final se trata de eso, de cada vez descartar menos parte del producto y aprovechar todo lo que sea comestible.
Buenos productos de calidad en ese mar de Alborán que baña nuestra costa andaluza. Belén Abad, un abrazo muy fuerte. Nuevamente enhorabuena a ti y a todo el personal, a todo el equipo de Chinchín Puerto en la caleta de Vélez, en Málaga. Oye, y el año que viene a ganar nuevamente el concurso.
Muy bien, muchas gracias.
Pasamos nosotros página en nuestra revista de viaje y nos marchamos ahora a repasar la información, las noticias de estos últimos días en el sector turístico andaluz. Como siempre, lo hacemos de la mano de nuestra compañera Irache García.
Es Andalucía, noticias.
Los establecimientos hoteleros y las casas rurales de Andalucía han registrado un total de 258.000 pernoctaciones en el Puente del Pilar, con un grado de ocupación de las plazas disponibles del 51,7%. El interior andaluz ha registrado el mayor número de estancias. Todas las provincias han superado el 40% de ocupación, destacando por este orden Cádiz, Granada y Jaén. Los resultados han superado las expectativas del sector.
Turismo Andaluz pone en marcha más de una quincena de acciones para promocionar la región durante esta segunda quincena del mes de octubre. Estos viajes de familiarización traerán a Andalucía a medios especializados, blogueros, turoperadores y agencias de viajes que podrán conocer la variada oferta segura y de calidad de las distintas provincias.
El bono turístico de Andalucía en marcha desde el pasado día 1. Está siendo todo un éxito. Muchos son los andaluces que ya se están beneficiando de descuentos de hasta 300 euros en sus viajes. Además, el bono cuenta ya con casi 2.000 empresas adheridas. La Junta plantea ampliar el bono turístico con acuerdos con otras comunidades autónomas y países vecinos.
Precisamente el Bono Turístico Andaluz amplía al 50% su bonificación para personas con discapacidad igual o superior al 33% y para personas con rentas bajas.
La Consejería de Turismo ha presentado en el Congreso de Alta Cocina de San Sebastián su apuesta por unir gastronomía e historia con motivo de la efeméride de la hazaña de Magallanes y Elcano.
También la Consejería de Turismo colabora durante el mes de octubre con Turismo de la provincia de Sevilla en varias acciones inversas con el objetivo de reactivar la actividad del sector centradas en los segmentos cultural, gastronómico, de interior y flamenco.
Y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía invierte 200.000 euros en el Plan de Acción para el Altiplano de Granada. Estos días se han presentado las medidas que se podrán poner en marcha antes de final de año para dinamizar la zona como destino turístico de interior diferenciado y competitivo.
Turismo y Planificación Costa del Sol impulsan el desarrollo profesional de las empresas participantes en las diferentes ediciones del Tourist Hub, un programa de apoyo al talento y la innovación del sector turístico de la provincia de Málaga.
El 70% de los hoteles de Mijas siguen abiertos y ponen en marcha acciones para atraer a turistas de invierno, lo que supone una fuerte apuesta por parte de los empresarios de esta localidad malagueña.
La Alhambra ha agotado por primera vez desde el inicio de la pandemia sus entradas. Lo hacía en el Puente del Pilar. El monumento nazarí reabrió tras el confinamiento el día 17 de junio y desde entonces más de 6.000 personas pueden visitar cada día el conjunto artístico.
En la localidad gaditana de Arcos de la Frontera se ha celebrado la tercera edición del concurso gastronómico Chef Sierra de Cádiz 2020. 8 profesionales de la cocina llegaron a la final en la que optaron al premio en la categoría de cocina tradicional y cocina innovadora.
Granada contará los próximos meses de diciembre y enero con conexiones aéreas puntuales con Bilbao y Oviedo durante el Puente de la Constitución y Navidad, y los billetes ya están a la venta. La cuarta edición de Rutas del Aceite, organizadas por el Centro de Interpretación Olivar y Aceite de Úbeda, ha programado 13 experiencias para disfrutar del oleoturismo en campaña de recolección y que incluye, entre otras, el poder convertirse en aceitunero para protagonizar una jornada en el Tajo, disfrutar de catas, almuerzos molineros o visitas guiadas.
El proyecto de atracción de talento tecnológico para el sector turístico andaluz, impulsado por la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía, ha comenzado con la incorporación de 10 alumnos seleccionados que recibirán formación especializada durante 5 meses.
Es Andalucía, el programa que te invita a viajar por nuestra tierra.
Y nosotros vamos a poner el punto y final al viaje de hoy. Llegamos ya a los últimos minutos del programa y esta semana toca invitar a alguien conocido a que nos dé un destino, a que nos recomiende un lugar de Andalucía para perderse. Hoy hemos echado mano de una cómica, de una monologuista, como es Martita de Grana. Ella nos va a dar la recomendación de su sitio favorito de Andalucía.
Bueno, muy buenas, soy Martita de Grana. Exactamente, me llamo Marta y soy de Granada. Y bueno, tengo que decir que llevo ya a cosa de 2 o 3 años dedicándome a este trabajo tan maravilloso que es hacer reír alrededor de España y bueno, alguna vez que hayamos salido fuera. Y bueno, sí es verdad que encuentras fuera cuando viajas sitios bonitos en los que te sientes bien, pero tengo que decir que me he dado cuenta al estar tanto tiempo fuera que ninguno te hace sentir como te sientes en casa, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos. Es algo muy típico, pero bueno, tengo que decir que me encanta mi tierra, que soy amante de mi tierra y en especial de algunos sitios de esta que me hacen sentir, bueno, maravillosamente. Sitios como, por ejemplo, el barrio del Albaicín. Antes de empezar con todo este mundo, tengo que decir que estuve trabajando allí en el barrio del Albaicín, de camarera, para sobrevivir un poco antes de lanzarme a este proyecto de vida tan bonito. Y bueno, trabajaba en un sitio en el que, claro, como digo, era camarera, no era el trabajo de mis sueños, pero tenía enfrente cada día en una terraza donde trabajaba las vistas a la Alhambra, era justamente debajo del mirador de San Nicolás. Y recuerdo aquellos momentos de bueno, ya simplemente bajar, de ir caminando hacia el trabajo y de pasearme, de patearme todo el Albaicín. Y eran momentos de alegría. Me acuerdo que llegaba al trabajo contenta, como llena de energía. Me encanta el barrio del Albaicín, me encantan sus calles empedradas, sus casas blancas, ese ambiente de barrio, ¿no?, en el que la gente se conoce, en el que incluso ya saludaba a la gente porque pasaba todos los días por allí. Era un momento maravilloso que me llenaba de energía, y ya digo que incluso estando luego allí trabajando en ese trabajo, que bueno, no era el que más feliz me hiciera del mundo, pero tenía la Alhambra enfrente y aquellas vistas me llenaban de alegría. Incluso hoy en día, cuando tengo un mal momento, de estos momentos de bajón que pasamos todos, bueno, pues me bajo, o sea, me cojo el coche, me voy andando al Albaicín, incluso al mirador de San Miguel Alto, y sentarme allí y recibir esa energía, esas vistas de mi tierra y ver lo maravillosa que es Granada, pues me llena de momentos bonitos y de energía. Así que nada, puedo decir que me quedo con Granada en general. Y si tiene que ser con un sitio en concreto, el Albaicín y las vistas tan maravillosas que tiene. Bueno, un saludo y muchas gracias. ¡Que viva Granada!
Gracias a la humorista Martita de Graná por esa recomendación y ese destino que nos ha dado en el programa de hoy. Terminamos. Recuerden que toda la información del sector turístico y las propuestas las tienen en nuestra página web en esandalucía.es. Nosotros, dentro de una semana, volvemos a encontrarnos aquí en la radio para seguir viajando por Andalucía.